Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Con todo esto de las elecciones municipales, autonómicas y tras las elecciones generales, nos hemos dejado las europeas en el tintero y os fijaréis que nadie habla de esto. Es más, vamos a decidir nuestro voto probablemente en función de nuestras afinidades en los otros capítulos municipales y autonómicos. Y es un error, porque están pasando cosas en la Unión muy, muy graves que en 5 minutos te vamos a contar. Concretamente, la Unión Europea reposa desde hace tiempo en la Unión de Socialdemócratas y demócrata cristianos, o sea, digamos, en la traducción española, entre socialistas y populares. La idea es no volver a partir Europa de manera que se generen situaciones extremas, como en los años 30 y guerras mundiales. Y así ha sido durante estos años, y de repente nos encontramos con la primera vez en que esto puede saltar por los aires y los extremismos se pueden imponer. Vamos a saludar en Bruselas a nuestro corresponsal, José Luis Concejero. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Son 360 millones de electores, que se dice pronto, para 750 diputados, pero ha habido esta semana un debate crucial.
Ha habido un debate crucial, Cristina, y has dado en la clave. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, en los últimos 60 años, se han empezado a ver las primeras divergencias, pero divergencias importantes entre la familia popular y la familia socialista. Esto es un problema muy importante para Europa. ¿Y por qué, Cristina? Porque durante todos estos años, este pacto entre populares y socialistas han permitido que la Unión Europea avance. La Unión Europea es una historia de éxito. Ha avanzado lentamente, es verdad. Ha ido despacio, no todo lo rápido que hemos querido, pero gracias a este pacto se han podido colocar a personas clave en puestos de responsabilidad clave. ¿Cuál es el gran problema y la gran incógnita? Que si finalmente, después de estas elecciones que se van a celebrar el próximo domingo, no hay un acuerdo o no alcanzan un acuerdo populares y socialistas, nos encontraríamos ante un problema grave y ante un problema de bloqueo institucional en la Unión Europea. ¿Y cuál es el problema, Cristina? Que están naciendo los populismos de izquierdas, de derechas y también, no podemos olvidarlos, los nacionalismos que desde dentro también tratan de romper la Unión Europea.
Los nacionalismos que fueron justo lo que querían combatir esos amigos de izquierdas y de derechas, desde Adenauer hasta Schuman, pasando por Monnet o Alcide de Gasperi, que fueron los fundadores, los padres de la Unión Europea. Nos encontramos ahora con una tentación. Por ejemplo, se dice que podrían hacer un llamado frente de izquierdas que iría desde Macron, en el centro izquierda francés, hasta Tsipras, fíjate, en Grecia, y que escoraría muchísimo si llegase al poder la Unión Europea. Y por el otro lado, eso obligaría a los partidos, digamos, populares a irse hacia la ultraderecha, que está creciendo en Europa también. O sea, hablamos de un enfrentamiento que podría partir la Unión.
Podría partir la Unión, y además es que estamos, Cristina, en un momento de necesidad, en un momento de necesidad importante. Y la verdad es que la historia de la Unión Europea lo está demandando en estos momentos. Es decir, frente a los extremismos, que al menos haya un acuerdo entre populares y socialistas para que la Unión Europea avance. No podemos olvidar, Cristina, que ahora mismo en el Parlamento Europeo, y va a seguir siendo, y con más representación en las próximas elecciones, hay partidos que quieren romper la Unión Europea desde dentro, y públicamente lo dicen, ¿eh? Estamos hablando de la Liga de Matteo Salvini, estamos hablando de Alternativa para Alemania, estamos hablando del partido extremista francés, del partido extremista holandés de Wilders. Son partidos que públicamente están diciendo que ellos no quieren la Unión Europea, que no apuestan por la Unión Europea.
Y es más, lo que yo no sabía de las encuestas y perspectivas, parece ser que el partido más votado en la Unión va a ser la Liga.
La Liga puede ser, Cristina, según las últimas encuestas, bueno, han cambiado en los últimos días, pero hasta hace poco iba a ser el partido más votado, que más diputados iba a tener. Ahora al parecer va a ser el CDU alemán, la derecha alemana, el partido de Manfred Weber, el partido de Angela Merkel, entre otras cuestiones también, Cristina, porque Alemania es el que más eurodiputados está aportando al Parlamento. Pero que la Liga de Matteo Salvini consiga unos 25-26 eurodiputados, como lo están dando, es algo gravísimo, y que con esos diputados se puede hacer mucho daño a la Unión Europea. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pactos. Y aquí va a jugar un papel fundamental también qué es lo que van a hacer los liberales, porque aquí estamos hablando de ciudadanos, pero no nos podemos olvidar de qué es lo que va a hacer Macron. Macron, ya sabes que él es el presidente de Francia, pero si por él pudiese, que me perdonen un poco los especialistas en materia política, él sería el presidente de Europa y el presidente del mundo. Entonces estamos pendientes muy bien de qué es lo que va a hacer con esos diputados y finalmente los va a dar a la familia liberal. Por lo tanto, nos encontramos en un momento donde la Unión Europea no es todo lo fuerte que ha sido en los últimos años. Hay cierta debilidad por los extremismos, también de izquierdas. Cristina, en el Parlamento Europeo hay muchos eurodiputados, entre ellos españoles también, que se han negado a reconocer, en primer lugar, a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, que abiertamente defienden las políticas de Nicolás Maduro en Venezuela. Por lo tanto, es un momento crucial, es un momento donde los pactos entre populares y socialistas no se podrían romper en ninguno de los casos.
Para terminar, damos voz a los dos principales representantes de estos bloques centrados, del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista, para ver lo distantes que están.
Sí, mira, si quieres te los presento. Hablabas anteriormente del debate del otro día. Si quieres, vamos a escuchar en primer lugar al alemán del Partido Popular Alemán, Manfred Weber. Esta es una persona que es un perfil de Angela Merkel, Cristina, para que nos hagamos una idea. Sí que es verdad que es una persona que no despierta grandes simpatías, entre otras cosas porque dicen que nunca ha tenido puestos de responsabilidad institucional en la Unión Europea. Aquí tenemos a otro, Frans Timmermans. Lo escuchamos.
Big companies finally started paying taxes. It's time we introduce the minimum
wage. Frans Timmermans actualmente es el vicepresidente de la Comisión Europea. Hemos hablado mucho porque ha sido el azote terrible, terrible contra el independentismo catalán, ha hablado siempre muy claro. Este socialista viene de Holanda y, bueno, es uno de los pocos que dicen que si el socialismo se impone finalmente en las próximas elecciones podría llegar a ser el presidente de la Comisión Europea. Veremos.
Pues veremos a ver si son estos.
De ellos depende, efectivamente.
Efectivamente, veremos si son uno de estos dos candidatos, Weber o Timmermans, los que se imponen. Y en cualquier caso, recordemos el Brexit, recordemos la situación económica azarosa y solo nos faltaba caer en manos de populismos y extremismos en la Unión Europea. Pensadlo a la hora de decidir vuestro voto. Muchísimas gracias, José Luis Concejal.
Hombre, y si quieres, Cristina, la semana que viene, plena jornada electoral, estamos en contacto.
Efectivamente, para que nos cuentes. Un abrazo fuerte.
Otro fuerte para ti, Cristina.
Y de la Europa moderna nos vamos al antiguo Egipto con nuestra especialista, doña Rosa Puyol, directora de la Sociedad Española, la Asociación Española de Egiptología. Rosa, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Se ha quedado Carmen Lomana porque dice estar fascinada por la egiptología.
Siempre me ha gustado muchísimo Egipto. Ya cuando fui allí, pues ya me enamoré. Yo quería ser arqueóloga, de pequeña y de no tan pequeña. Y mi padre no me dejó, pero dijo, tú lo que te quieres es a París, porque aquí no se podía estudiar arqueología entonces.
Sí, se podía,
tú lo que quieres es irte a París.
Confiesa que lo que tú querías era irte a París.
No, también, pero bueno, se pueden hacer las dos cosas.
Bueno, pues vamos hoy a un tema precioso. Rosa, preséntalo tú.
Bueno, vamos a hablar de la música. Aprovechando que la tertulia de chicas han estado tan musicales y tan eurovisivas y que estamos todos un poco imbuidos de la música, pues se me ha ocurrido que hoy podríamos hablar de la música, porque en el Antiguo Egipto, igual que en otras muchas culturas antiguas, pues la música era importante, era muy importante.
Es verdad que en muchas de las representaciones que incluso los profanos recordamos, aparecen músicos, cantantes y bailarines en la decoración egipcia.
Sí. Uh-huh.
Pero claro, yo no sé si la música era algo habitual en la vida diaria de las gentes o más bien se reducía a ambientes solemnes o religiosos.
A juzgar por las representaciones que tenemos, debió ser bastante corriente. Si bien también he de decir que, como siempre, las clases más desfavorecidas, pues no sé si les quedaba tiempo para tocar música y hacer música. Yo me imagino que la música en el Antiguo Egipto y en todas partes, en todas las culturas, la música surgió en tiempos inmemoriales pues de modo espontáneo. Es decir, las personas pues silbando, que es una cosa que puede hacer todo el mundo con la boca pues para imitar los cantos de los pájaros, mismamente cantando un poquito con su propia voz, y los instrumentos, pues a mi modo de ver, se crearían el primer día que uno pues yo qué sé, sopló por una caña hueca, golpeó algo con un palo, con una piedra, o pulsó una cuerda tensa, ¿no? Y ahí sería donde empezarían los instrumentos musicales. Los antiguos egipcios verdaderamente amaban muchísimo la música. Tenían una diosa especial para la música, que también lo era del amor y de la danza, de la alegría, que era la diosa Hathor. La música se usaba...
¿Cómo se representa para ello?
Pues es una mujer...
¿Con cuernos de toro o no?
No. Bueno, a veces está representada como vaca, pero en ese caso es la diosa de Occidente, eso es otra historia. Normalmente como una mujer con un disco solar en la cabeza, con unos cuernos liriformes, o sea, con forma de lira, y bueno, pues su instrumento característico es el sistro, que ahora explicaremos lo que es, pero una mujer que está siempre en contexto de danza, de alegría, pero vamos, es una diosa de las importantes del panteón, no estamos hablando de una diosa menor, sino de una importante. La música se utilizaba incluso de manera terapéutica, porque se consideraba que la música daba bienestar a las personas, transmitía alegría. De hecho, no hay diferencia entre la palabra utilizada en jeroglífico para la música o para el canto, la alegría, el júbilo, es la misma palabra. Entonces, pues bueno, sí que la querían muchísimo. La música es muy importante. Se empleaba, como tú bien has dicho antes, en actos religiosos de los templos, rituales, procesiones dedicadas a los dioses, pero también la música era parte importante de las fiestas privadas o públicas y naturalmente también en contexto funerario, porque en el contexto funerario se hacía una procesión para llevar al muerto a su tumba y ahí pues había un banquete y entonces era cuando ellos decían que hacían cantar los instrumentos. Que era la manera de decir interpretar música.
Se les ve mucho en los grabados con unas liras.
Sí, exactamente.
Y trompetas también.
Tenían muchos instrumentos, tenían de todo tipo. Vamos a repasar un poquito los de cuerda. Tenían algo que en los libros le llaman guitarras, yo no me atrevería a decirle guitarra porque la caja de resonancia no tiene la doble curva de nuestra guitarra, sino que eran más bien ovaladas o incluso cuadradas o triangulares. Laúdes también tenían, pero lo que sí tenían estas llamadas guitarras eran seis cuerdas. Luego estaban los laúdes, que eran de origen mesopotámicos, que eran más pequeños y estaban hechos con una concha de tortuga y tenían un mástil muy largo y tenían dos o tres cuerdas. Esos eran diferentes. Y luego pues estaban las arpas, muy, muy extendido el tema de las arpas. Podían tener 8 o 16 cuerdas. La caja de resonancia era muy elaborada, muy esculpida y el artista solía tocar sentado, pero también había arpas muy grandes que podían tocarse de pie. Las canciones de amor se les llamaba cantos de arpista, o sea, se conoce que estaban acompañados por arpa.
Sí, que son como muy románticas.
Exacto. También tenían instrumentos de percusión. Uno muy curioso que se sigue utilizando hoy en día en países árabes y tal son los címbalos, que son estos platillitos pequeños que se ponen... Los chinchines. Que se ponen en el pulgar y el índice y suenan como campanilla, ¿no? Luego tenían, le llaman panderetas, pero yo diría más bien panderos, porque eran pues una piel extendida sobre un bastidor, pero era más bien cuadrado, forma cuadrada. Tambores también tenían sobre una caja de resonancia que generalmente era cilíndrica, pues se colocaba una piel, un parche, y se tocaba bien con las manos o bien con unos palillos.
Y ya vamos con los sistros.
Los sistros son unos instrumentos que son más bien, podríamos llamarle un sonajero. Era un instrumento que era sobre un marco ovalado o hueco, o sea, lo que es una varilla ovalada, atravesada por varias varillas en las que había chapitas de estas como las panderetas nuestras y tenían un mango. Esto se agitaba y era cuando sonaba esta especie de campanilleo, cascabeleo.
¿Y los usaban para despertar a los dioses por la mañana?
Sí, estos eran utilizados por los sacerdotes cuando iban por las mañanas a hacer los rituales del templo y eran para despertar a los dioses. Siempre hay alguna sacerdotisa o sacerdotes que están con sistros delante de los dioses antes de los rituales de la mañana para despertarlos. Sí, era
pero
muy,
no
muy
solo
curioso.
Había instrumentos de cuerda ni de percusión solo.
Los había de viento, claro que sí. Los había de viento. Tenían flautas. Las flautas están también muy representadas. Podían ser sencillas o podían ser dobles en paralelo, que estaban hechas de caña o de madera y tenían diferente número de agujeros. Pero luego después estaba el oboe doble, que es esta flauta.
¿Qué me dices?
Sí, esta flauta doble que hemos visto en los griegos, el llamado aulos, que estaban unidas en ángulo por la boquilla. Eran unas boquillas con lengüeta y entonces estos se tocaban para paralelo, no se sabe si diferente melodía cada una o la misma. De hecho, el padre de la famosa Cleopatra VII le llamaban Auletes porque le gustaba mucho tocar la flauta. O sea que. Y luego después, aquí es donde se van a sorprender nuestros oyentes, las trompetas. Las trompetas estaban hechas de bronce y de plata y se usaban sobre todo en temas militares. Y aquí es donde tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, porque lo que vamos a escuchar es una auténtica trompeta egipcia del año 1300 a.C. Sí,
suena modernísimo.
Bueno,
parece un toque, ¿no?, militar.
Sí. Esta trompeta nos ha sonado algo disonante y desafinado, ¿no? Es una de las dos trompetas que aparecieron en la tumba archifamosa del faraón Tutankamón. Había una de plata y una de bronce. En el momento del descubrimiento.
¿Y funcionaban?
En el momento del descubrimiento probaron los propios arqueólogos allí en el Valle de los Reyes con la de plata y sonó. Entonces dijeron, vamos a dejarla. Y se la llevaron a Londres, a la BBC, donde un trompetista renombrado la hizo sonar en el año 1939. Sonó en esa única ocasión. Ya no volvió a sonar y, bueno, pues al menos tenemos la grabación y ahora las trompetas descansan tranquilamente en una urna del Museo del Cairo.
Qué bonita historia, ¿eh?
Sí, es muy bonito. Bueno, pues en resumen, no tenemos ninguna manera de saber cómo sonaba, porque hay estudios complejísimos.
¿Cómo? Pero sonado la hemos oído sonar.
Bueno, sí, hemos oído sonar, pero no sabemos qué era lo que tocaba.
Ah, ¿quieres decir cómo la utilizaba musicalmente?
Hay estudios, hay unos libros gordísimos de musicólogos dedicados a estudiar número de cuerdas, posición de los dedos en los laúdes y en las arpas, etcétera. A ver cómo ponían los dedos en las flautas, tratando de averiguar cómo sonaban. No se ha llegado a ninguna conclusión, aunque se cree que ya estaban basados en una escala pentatónica y que conocían las siete notas. Hay quien dice que conocían las siete notas, pero esto es, hay quien lo dice. Dicen que se conocía desde el reino antiguo. La verdad es que en las excavaciones no nos han aparecido ningún CD ni ninguna cassette, por tanto, no hay manera de saber cómo
misterio.
Pero en la marcha
antigua
triunfal de Aída,
sí, suenan trompetas.
Suena muchísimo
así, trompeta,
¿te imaginas que serían así?
Sí, ¿no? Debía ser así. Y el tipo de instrumentos, mucha percusión, los sacerdotes, los templos, acompañaban sus cánticos, que eran más bien recitaciones religiosas, pues con unos cantos un poco monótonos, un tipo salmodia, ¿no?, de que uno habla y el otro contesta, un poco recitaciones de este tipo.
¿Sabes que los coptos, que serían quienes más hubiesen conservado la tradición, sí, oriunda de los egipcios, recordemos que los cristianos, sí, coptos son herederos directos de los habitantes tradicionales, pues tienen una música religiosa rarísima? Incluso recordemos también que los coptos cristianos son muy cercanos a nosotros,
sí,
y es así, es como
sí, suena así, un poco así, muy
no la he buscado yo en esta ocasión, pero
todo lo primitivo así suena así, porque también, sí, los monjes budistas,
exactamente, suenan tonos muy sostenidos y con, sí, bueno, desde luego donde más información encontramos siempre son en las tumbas, es donde nos dan idea de los contextos en los que se interpretaba música. Tenemos los banquetes de la realeza o de la corte, donde vemos con frecuencia escenas donde se está tocando música y donde hay gente tocando la flauta, la pandereta, el oboe o el arpa. No es una regla fija, pero casi siempre los instrumentos los tocan mujeres, excepto el arpa, que suelen ser hombres. Y se dice que son arpistas ciegos. Esto no está contrastado, pero sí es cierto que el arpista, el que está tocando el arpa, está representado con los ojos cerrados. No sabemos si estaba concentrado en la música o qué. Generalmente, claro, en estos contextos de fiesta había también bailarines de ambos sexos y cantantes y gente tocando palmas. Todos ellos a las órdenes de una especie de director de orquesta, al que se le llama quirónomo, porque les dirigía con gestos de sus manos.
Fíjate.
Entonces les dirigía por aquí y por allá y entonces había gente tocando palmas sentados en el suelo, había gente que se veía que estaban pues como golpeando con el pie en el suelo, o sea, marcaban el ritmo pues pues a las órdenes
que... O sea, muy a la española.
Sí, muy a la española, con las órdenes que le daba este señor. Así que, bueno, verdaderamente no podemos saber cómo le sonaba la música, pero sabemos que estaba presente en toda su vida, tanto en el trabajo del campo. Esto sigue siendo así frecuentemente en los países árabes. Cantan mucho mientras trabajan, y cantos de estos de recitación, de yo hablo, tú contestas. Hablaban, hay canciones, cantan a los bueyes para que introduzcan las semillas en los surcos, porque...
¡Qué bonito!
Sí, o sea, que siempre, y verdaderamente en contexto funerario, claro, durante los entierros y en los rituales de los templos. Y bueno, yo creo que hoy en día seguimos más o menos igual que entonces, porque siempre quien no hace el trabajo mucho mejor con un buen fondo musical.
Sobre todo, fíjate, en el ámbito mediterráneo.
Ah, sí, sí.
¿Eh? Y sí, africano.
Sí. Sí, sí.
Porque en otros países son más remisos y tienen pues menos sensibilidad para esto.
Sí, son mucho menos. Mucho menos. Y quería decir una cosa.
¿Eh?
El clima.
Tú estás en el campo con sol y tal y te apetece cantar.
El clima es importante. Si uno hace un frío que pela, que lo hemos dicho muchas veces, no se podría dar
tienes
este tipo de cultura.
Tienes que castañetear los dientes y no puedes cantar.
Ahora que estoy viendo aquí encima de la mesa que tienen un cartel de las fiestas de San Isidro tan precioso que se ha hecho este año, quiero deciros una curiosidad de San Isidro, aprovechando que ha sido San Isidro esta semana.
Muy bien.
Bueno, el nombre de Isidro es el mismo que Isidoro.
Es la versión
y entonces
romance.
Es un nombre que quiere decir adorador de Isis.
¡Ah, no!
¿Cómo
me digas?
Se os queda el cuerpo.
Muy bien. Me encanta.
Para que veáis que el antiguo Egipto llegaba a todas partes, incluido a lo más castizo de
¡qué
de Madrid!
Bonito. ¡Qué bonito! Pues como siempre agradecemos muchísimo la presencia y la sabiduría de Rosa Puyol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. No vamos a apartarnos de la música, porque viene Marcote enseguida. Hoy es un día muy musical, dado lo de Eurovisión, en este caso con la música de las series de los 60. Señoras, Carmen Lomana, Rosa Puyol.
Gracias,
muchísimas
Rosa.
Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Sí, sí, que os suena bien, que esta noche acaba para siempre jamás, para el fin de los tiempos...
A pesar de lo que diga Mikey.
Juego de Tronos. ¡Marcote Pontemoño!
Buenos días, me gusta más lo de Marcote, te educa.
Siempre almuerza y aprende con Marcote.
Eso me gusta más.
¿Y cómo lo dice Marcote, Paulete? Porque no es lo mismo cuando lo digo yo.
Desayuna y aprende con...
Desayuna y aprende, pero yo creo que a la hora en la que estamos,
almuerza.
Chicos, yo creo que es mejor almuerza.
Pero si yo digo almuerza y aprende con Marcote, no queda como tú.
No, no es lo
almuerza
mismo.
Y aprende con Marcote.
Es que desayuna es una pasadora. Encima se hace calor al pelo, pues...
Sí, yo tengo que decir que es la primera vez en mi vida, hace unos minutos que he visto a Marcote con el pelo suelto.
Qué susto me ha dado.
Bueno, tiene el pelo, iba a decir por la cintura, pero no, pero es que es media espalda, pero claro, teniendo en cuenta que mide 2 metros, hazte cuenta.
Es pantojil.
Sí, lo tiene ya en medida pantojil.
Sí, pero es como ondulado.
Le queda bonito.
Guay,
bueno,
cambia
la cara. A lo que
un
íbamos.
Día lo tenemos que sacar en las redes.
Ay,
con
sí.
La melena.
No nos deja. Sí, sí, sí.
Ah, sí nos deja.
Pues
sí,
hombre.
Hala, firmado queda.
Bueno, decía Mikey que es posible que no acabe, yo te digo que acaba. Que haya algún spin-off o que haya algún derivado, sí, pero la serie como Juego de Tronos acaba.
La troncal.
Que están muy de moda las series, o sea, que está todo el mundo ahora con la serie. Llevamos 4, 5, 6, 10 años de series.
Desde 2007.
Claro.
12.
Voy a hacer un poco de daño a la audiencia porque nos vamos a retrotraer 50 años para ver la música de las series de hace 50 años.
¿Pero había series hace 50 años? Ah, bueno, sí,
bueno,
sí.
Ya, pues, esperas,
¿sí? Había... Siempre sí, estaban bueno, los británicos, por ejemplo, tan graciosos.
Series de acción de hace 70 años, de hace 50, por ejemplo, esta.
¿Esto es Bond o no?
Casi.
Misión Imposible, ¿no?
Muy bien.
Tom Cruise.
Ah.
Tom Cruise,
bueno, vamos a ver.
No liemos.
Estoy bueno.
Cuéntanos.
Vamos a ver. La serie original no salía Tom Cruise. Es una serie de televisión del año 66 en la que no salía Tom Cruise, porque Tom Cruise probablemente no lo he mirado, pero no hubiera ni nacido, sí.
Era pequeño.
Seguramente,
era,
sí.
Era un puber, era una serie que protagonizaba Peter Graves y Leonard Nimoy, el doctor Spock de Star Trek.
Ya ves.
Y era una serie, pues imagínate, lo que podía ser una serie de acción en el año 66. Pues,
no muchos efectos especiales.
Efectivamente. Era un equipo de agentes secretos que resolvía misiones imposibles, de ahí el nombre y tal. Y que luego le ha valido a Tom Cruise. ¿Tom Cruise en qué año nació? A ver.
En el 62. Tiene 56.
Podía haber hecho la serie.
No había ni nacido. Era...
No, hombre, no. ¿Cómo iba a hacer? ¿Cómo puso a cuatro patas?
Es Tom Cruise, es lo que quiere.
Ah, bueno, eso sí. Yo no digo nada. Bueno, ¿cómo te has puesto?
No,
es que llega a todos lados lo de este hombre.
hombre, ya es una cosa...
Y luego ya, debido a al éxito que tuvo la serie en los años finales de los 70, que luego se puso aquí en España en los 70, pues ya salió lo de Tom Cruise, la franquicia que ha hecho ya 6 pelis, ¿no? 6.
Sí, además yo creo que continúa, cada año sale una.
Y está Tom Cruise en dura pugna con Jordi Hurtado a ver quién heredará el mundo, porque
Jordi
no envejece ninguno.
Tom Cruise sí que envejece.
No.
Y el vino es... O sea,
¿el vino cómo?
El vino...
Espeso.
Espeso. Pero Tom Cruise envejece y además
envejece bien. Ni crece.
No envejece bien.
No,
a ver, déjame ver la foto.
Está hinchado. No.
Bueno, mientras Cristina ve la foto, vamos con la siguiente serie.
Bueno, no le pasará algo tan malo como a Mickey Rourke.
No, pero es que Mickey Rourke se ha autoflagelado operándose. Bueno, una serie que seña identidad de los años 70, Los Ángeles de Charlie.
Esa me encantaba a mí totalmente.
Sabía yo.
Con Farrah Fawcett Meyers y todas con sus melenas al viento.
Que fue de los...
Detectivas.
Detectivas, ellas. Detectivas. Agentas secretas también.
Claro, y eso fue un estímulo para las chicas de la época.
Sí, porque
¿eh?
Yo creo que fue el primer peinado que la gente y las chicas... Bueno, las chicas y los chicos.
La gente con pelo largo.
Iban a las peluquerías a decir, quiero el peinado de Farrah Fawcett, que se llama Meyers porque estuvo casada con Lee Meyers, que era otro actor de la época, pero era Farrah Fawcett, y luego cuando se casó, Meyers. Bueno, pues eran 3 chicas que eran agentes secretas. No te rías de mí, Paloma, por favor.
No
envejece. Bueno, pues eso, que eran 3 chicas que el jefe era Charlie, que les hablaba por un altavoz y les decía las misiones que tenían que hacer. Agentes secretos.
Y además es que el jefe no se veía.
No se veía, era
un altavoz. Era como el 1-2-3.
Era un aparatito de voz.
Y luego.
No, estaba. Sí, o sea, se comunicaban con él, que estaba en algún lugar insospechado.
Y no se sabía dónde estaba.
Buenos días, Ángeles.
Eso es.
En el peinado.
Qué bien
de los
lo has
70.
Hecho.
Total. Mirad qué pelo.
Estamos viendo a Farrah
Fawcett. Estamos fascinados.
Es que Farrah Fawcett Meyers tenía un pelazo de miedo.
Y era, bueno, no solo el pelo, es que era guapísimo.
Era Kate Jackson,
casi como Marcote.
Farrah Fawcett y Jacqueline Smith, que luego se quedó toda la serie y las otras dos fueron rotando, porque hubo 5 temporadas, pues hubo muchos Ángeles de Charlie. Y luego también.
Las películas.
Que los de Hollywood son muy listos, sí, eso. Hicieron películas.
Joder, era muy mala.
No, estaban muy bien. Eran un poco picantonas.
Era buenísima.
Las hacían ahí con retranca. Era, ¿cómo se llama esta? Cameron
Díaz.
Lucy Liu
y Drew Barrymore.
Que lo pasé muy mal de joven. Bueno, pues más series de los 70 de acción muy buenas. Los SWAT.
Esta no la veía yo porque esta es de chicos.
Bueno.
No, que yo veía Los Ángeles de Charlie. Y La Casa de la Pradera.
Yo esto creo que lo he visto.
Yo solo veía cosas de chicas. ¿De qué te ríes?
No, lo de La Casa de la Pradera, que es muy, muy de la pradera. Bueno, eso, SWAT, que se llamó aquí Los Hombres de Harrison, eran un grupo de misiones especiales de la policía, de esos que se suben, que van
los
con
tejados,
la escopeta. Sí, había una frase que era tejota al tejado, que había uno que se subía al tejado.
Sí, el jovencito.
Ah, el jovencito.
Es el guapo, el guapo.
El musculoso. Esas,
eso,
es que
esas
que bebé. Las repusieron en la televisión cuando yo tenía como 10 años.
Mira, Nico, qué cara de alegría tiene.
En verano.
¿Tú veías Los Hombres de Harrison, Nico?
Sí, a ver.
Dice que más o menos.
A mí me encantaba.
Te gustaban más las de las mías, la de Farrah
Fawcett. La Casa de la Pradera.
No, y La Casa de la Pradera también. Eso fue un bestseller, pero en cualquier caso, un best looking.
Los Olsen, ¿no? ¿Eran los Olsen o
los? Los Olsen.
No la vi nunca.
Los Olsen son los malos, los del comercio.
Los Ingles.
Se llaman los Ingles. No, Ingles, no.
¿La Casa de la Pradera había malos?
Sí, estaba el avaro que llevaba el comercio, que tenía una niña que se llamaba Nelly Oleson, que era malísima.
¿Ah, sí?
Y tenía unos tirabuzones espeluznantes.
No, yo me
río, es que todavía la ves.
Porque estoy trayendo series de acción de los 70 y estamos hablando de La Casa de la Pradera.
Que tenía su acción.
Bueno, más Starsky and Hutch.
Sí, este sí.
Ya esto nos confunde, no sé
qué era el rumbo. Es que tenía.
Este
para las chicas era atractivo porque teníamos 2 bandos: las enamoradas del rubio y las enamoradas del moreno.
Estamos desaprendiendo con Starkey.
Sí, Starkey. Yo era muy enamorada de Hutch, que era rubia, y mi amiga Maripaz de Starkey, que era el moreno.
Hutch, que era el rubio, que era David Soul, que luego se hizo cantante, bueno. Malo, muy malo, por cierto, y Paul Michael Gossard, que era el moreno.
Somos yo fan del moreno.
Del moreno.
Que no sé si es Starkey o Hutch, pero
usaba un tazón para cortarse el pelo.
Bueno.
Por la foto.
Sí, total.
Pero además que tiene una nariz
¿Tiene
difícil,
pelazo?
¿Eh? O sea, que a ti te gustan también como Jean Paul Belmondo.
¿Eh?
Ay, se parece.
Mira, Paulete.
Es una mezcla entre Ben Stiller y Adam Sandler a la vez.
Claro, escúchame, es que estás viendo...
Ah, no, claro, digo.
Es que
y el otro es Owen Wilson.
Ese es el remake que hicieron para una película que hicieron de Starsky y Hutch. Que entonces,
bueno, no, pero tiene un aire.
Sí, bueno. dos aires. Sí. Bueno, otra serie de los 70 acción. Hawái 5-0.
Hombre.
¡Qué músicas, eh!
Pero esta es nueva.
Esta se emite todavía, ¿no?
Sí.
Ya estamos. Otra vez. Es un remake.
Un reboot.
La serie... Reboot, sí. La serie original es de... Pues fíjate, empezó en el 68 y acabó
en
el 80.
¡Madre
mía! Temporadas.
Y llevaban ya lo de 5.0 y todo esto.
Pero 5.0...
Es que debe ser un grupo policial, ¿no?
Correcto, claro, Paulette. Es un grupo policial de allí de Hawái, con policías autóctonos de allí de Hawái, Tahití. O sea, pues eso es con el nombre tan largo, con muchas consonantes, ¿no?
Que son del barrio.
A mí no me mires esto, yo tampoco lo veo.
Pero a ver, ¿tú conoces Hawái?
Tienes que ver
los hawaianos tienen un nombre
que
muy
si
largo.
Yo conozco Hawái todas las tardes, ¿no?
¿Eran mejor antes que ahora?
Es que ahora como tienen más zarandajas de efectos especiales.
La serie de ahora está bien, ¿eh? O sea, yo tengo que decir, mi madre, que muchas veces se pone ahí por la tarde a ver la televisión y se queda fascinada con las panorámicas de Hawái.
Hombre, normal, como para no.
Hawái lo veía yo con Elvis Presley.
Claro.
Con sus películas, con las hawaianas que me dejaban absolutamente fascinada.
Pues eso que decía, que los hawaianos tienen nombres muy largos, con muchas consonantes. Pues eso es lo que quería.
Igual que Hawái, que tiene dos is.
Y Bombay.
En castellano, no.
Otra serie que luego hicieron película también, El Santo.
La peli moló mucho.
La peli era un mojón con cuerda.
Para darte en la cabeza.
Ay.
No, El Santo era una peli que... Perdón, era una serie basada en unos libros que del que protagonista se llama Simon Templar, ST, las iniciales.
A ver.
Y entonces de ahí Saint... ahí El Santo, por eso se llamaba El Santo. Y es una serie que hicieron.
Ah, qué guay.
Hizo Roger Moore, que Roger Moore era el único que salía en todos los episodios.
Era Bond.
James
no,
Bond.
No, Bond era en otros.
Bueno, pues pero era... es el actor que hacía de James
eso,
Bond.
Eso era el mismo.
Sí, eso. Uno de los
luego que hizo vino James Roger Bond. Rabbit, que era otro.
Por favor. Ya, vamos a ver
la sección.
Mascote se pierde.
Sí. Se va a tener que salir a tomar un vasito de agua.
Vamos a ver, que me quedan pocas. Bueno, decía que luego hicieron la película, que la hizo Val Kilmer, que decías tú que era muy buena y era un...
Val Kilmer, sí.
Un poco mierder. Bueno, vamos a una que seguro que a Cristina le flipa. Cine de acción, o sea, serie de acción de los 70 de vaqueros, Bonanza.
Ah, oh, sí, esta sí.
Cómo ardía el mapa, ¿eh? Oh.
Esto nos lanzó por las estepas. Mira el cántico. Esto tenía la parte épica, en fin, policial, militar, que les gustaba a los chicos, pero también la parte amorosa
la
familia para mí, es, que yo era un poco pastelosa.
De la casa de la pradera. Claro. De hecho, compartía... Michael Landon estaba en las dos. Estaba en Bonanza.
Ay, cómo era Michael Landon. Estábamos todas enamoradas de él.
Tenía un pelazo. Rollo, ¿sí? Camilo VI, así con mucha laca.
Sí, como sí, Camilo VI.
Michael
sí.
Landon. Michael y luego estaba Lorne Green, que era el del pelo blanco, que es el que canta esta canción con Johnny Cash, que es una versión de la canción original.
¿Estamos hablando de esto, Michael Landon?
Sí, sí, Michael Landon.
Estaba en la casa de la pradera también.
Todavía me emociono, este falleció luego.
Autopsia, digo yo. Madre.
Este chico se murió luego relativamente joven.
En la casa de la pradera estaba también.
También estaba.
Claro, era el padre.
Era el padre, sí.
¿De los Ingles?
De las Ingles.
De las Olsen.
Y el clavel. Bueno.
De las Olsen, no. Los
las Ingles.
Los Soles son,
vamos,
eran los malos.
Estamos hablando de la serie, bonito.
Madre mía, la resaca de Eurovisión. Bueno, la última serie de acción de los 70, que esta sí que a mí me flipaba, es Kung Fu.
Adiós.
¿Lucho? Sí.
No.
Ni idea.
Yo esto nunca lo he entendido.
En el Saltamontes.
Kung Fu era un tío que iba...
El pequeño Saltamontes.
Eso es, el pequeño Saltamontes, que iba vagando, buscando no sé qué, y haciendo Kung Fu y impartiendo el bien y...
Y el mal.
Y el mal. Era una serie que...
Fustigando el mal, ¿no?
Fustigando el mal. Es que en un principio lo hizo David Carradine, pero lo iba a hacer Bruce Lee.
¿Ah?
¿En serio? Bruce Lee, el maestro de artes marciales.
Sí.
Pero es que era demasiado oriental. Digo, vamos a ver si es chino. Vamos
a ver. Le decían oriental a Bruce Lee.
Sí, porque tenía los
Oscar
ojos
Radain
así.
Quedó sí, totalmente ya. Porque se los estiraron.
Claro, no, pero es que no buscaban un oriental puro. Buscaban un Carradine y se quedó.
Ay, madre mía.
Y hizo todo un personaje. Mira, te he encontrado a Nelly Oleson. Mira qué mala era.
Sí, qué cara de repente.
Tiene cara mala, sí.
Prometo en breves semanas hacer un especial donde podamos poner la casa a la pradera.
Bien. Y
nos hinchamos.
Por favor.
Me habéis dinamitado mi serie de los 70 años.
Total, total.
Así que el próximo día...
No sé ni para qué lo intentas. Sí,
estás
encantado.
Sí. La verdad es que sí.
¿Y esto qué es? Lo del chino, lo de David Carradine. Sí, pues muchas gracias a Marcote Pontemoño.
Os quiero mucho.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con música. Estos son los Specials cantando Vótame, Vote for Me. Qué bonita pieza. Porque viene Álvaro Bilbao. Y es originalísimo el tema elegido por nuestro neuropsicólogo. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Desde luego, ¿qué cabeza tienes? Porque se te ocurren unas cosas. ¿Cómo afecta al cerebro la sucesión de comicios electorales?
Ya, es que para que veas la de cosas en las que se mete la neurociencia, cosas que investigan los neurocientíficos, que ahora está muy de moda desde hace ya 3 años el tema de la neuropolítica, y claro, hacen estudios de todo tipo, y uno de los que me he encontrado...
Eso es como lo que has traído alguna vez de cómo es el cerebro de derechas, cómo es el cerebro
sí,
de izquierdas...
Sí, efectivamente.
¡Qué gracia! Esta es, fíjate, cómo reacciona nuestro cerebro ante elecciones tan seguidas. ¿Mm? Me troncho.
Bueno, es que hay algunos estudios que han mirado precisamente eso. Cómo reacciona el cerebro cuando se producen 2 comicios muy seguidos y cómo los mensajes de los candidatos activan distintas zonas del cerebro. Bueno, pues para los que... Yo como ya me he leído el artículo, pues luego lo piensa y dice, bueno, pues es lógico que sea así, pero puede que pensemos lo contrario, ¿no? Entonces hay algunas claves que nos dicen, bueno, o 5 consecuencias que provienen de que hayan las elecciones tan seguidas de las anteriores.
Ajá.
Y más en este caso, que es que son seguidas, no, seguidísimas.
¿Y qué hacemos? ¿Abordar estos 5 puntos o contar al principio que parece ser que hay un cierto cansancio electoral?
Efectivamente.
Esto yo sí lo noto. O sea, sin necesidad de hacer estudios, dices, ¿qué notas en la audiencia? ¡Hartazgo!
Aburrimiento. Esto es un efecto cerebral, a nivel neurológico se llama habituación. Cuando el cerebro escucha muchas veces mensajes parecidos, ve estímulos parecidos, que aunque ahora los candidatos que tenemos delante pues son candidatos distintos de los que hemos tenido hace un mes, pero simplemente ver el formato de un debate electoral en la televisión hace que el cerebro de alguna manera se apague. No se apaga del todo, pero sí que se desactiva, baja su nivel de alerta, de atención, y hace que no prestemos atención a eso que estamos viendo. Y si tenemos el mando en la mano y cambiamos de canal y vemos otra cosa que sea un poco más novedosa, nos va a atraer más. Por lo tanto, lo primero que sentimos es eso, es cansancio, habituación, aburrimiento en el fondo.
Además, una circunstancia, esto al margen de Álvaro, que favorece al partido de Pedro Sánchez, en el sentido de que en estas elecciones, lo comentaba antes Isomi Chavila, la participación va a ser un dato definitivo. Y claro, mucha gente está cansada ya de votar directamente, máxime cuando va a tener que votar a 3 cosas.
Efectivamente, no solamente que tengamos que ir a votar, sino que vamos a tener que tomar 3 decisiones distintas en cuanto a nuestro voto, y eso parece también que es algo que hace que la gente se quede más en casa, que tenga menos interés por el voto. En general, lo que dicen los estudios es que tenemos menos interés por las elecciones, vemos menos debates electorales, leemos menos noticias, nos leemos menos programas, y en general todo este tema de las elecciones despierta menos interés tanto a nivel racional como a nivel emocional. Sabemos que la razón siempre va un poco a remolque de la emoción. Nos interesamos por las cosas cuando nos va algo en ello, cuando es algo importante para nuestro bienestar, y en este caso pues percibimos, como ya hemos hecho una decisión hace poco tiempo, bueno, pues que está ya ese trabajo hecho y no vamos a hacer ese esfuerzo por interesarnos y leer tanta cosa.
Y lo que yo señalaba desde el punto de vista de la abstención lo ratifica la ciencia.
Efectivamente, los estudios que hay, que se han hecho sobre todo en Austria, en Inglaterra, etcétera, lo que han demostrado es que cuando hay elecciones muy seguidas, el nivel de abstención aumenta, porque la gente siente que ya ha hecho ese trabajo, siente...
Que no le apetece ir otra vez.
Que no le apetece ir otra vez, o siente que igual, si ya se ha habido una tendencia fuerte en las anteriores elecciones, que no merece mucho la pena hacer el esfuerzo. En este caso, pues como en las anteriores elecciones el partido más votado fue el PSOE, pues es posible que los votantes del PSOE o de izquierdas tengan la sensación de que no merece la pena hacer ese esfuerzo porque ya está como todo ganado, y a la vez los votantes que pueden estar más en el bloque de derechas pueden tener la sensación de que no merece hacer el esfuerzo
porque ya está todo... vas a perder.
Efectivamente. Sí, sí, y eso sí. Es un gran error porque, bueno, cualquiera que sepa movilizar y cualquier partido que sepa movilizar a aquellos votantes que, bueno, pues que normalmente son fieles a su partido, para que sí que vayan a votar, puede marcar una diferencia.
Me interesa mucho el tercer punto.
Esto es muy importante, porque si algo destacan estos comicios repetidos cuando ocurren es que los votantes se empiezan a sentir más atraídos por mensajes que sean totalmente novedosos, totalmente distintos. Hemos visto que durante las elecciones generales ha habido todo un arsenal de propuestas, medidas, y más que propuestas y medidas, que tampoco yo escuché muchas, sobre todo de planteamientos generales, ¿no? De ideas generales sobre el país, sobre la política en general, ¿no? Pero en el momento que se introducen mensajes muy novedosos en una campaña pues municipal, etcétera, en el que se hace un planteamiento sobre algo concreto que se va a hacer, algo muy distinto de lo que se ha explicado en las generales, eso puede atraer mucho la atención de los votantes, simplemente para escuchar y para atraerles hacia el voto, hacia, uh-huh. hacia actuar.
Y a la par, fíjate, con esta curiosidad por cosas novedosas, dices que el voto se convierte en más racional.
Sí, eso es otra cosa que hemos visto, que cuando hay elecciones repetidas descienden los niveles de activación en las regiones emocionales del cerebro, de tal manera que los votantes escuchan menos con el corazón y empiezan a escuchar más con la cabeza, toman decisiones un poquito más frías y ya no están tan asustados por el tema de que, bueno, pues de que viene la derecha, que viene la izquierda, que va a pasar esto, que va a pasar otro, sino que empiezan a fijarse, y además estas son unas elecciones más locales, se fijan más en datos concretos de lo que va a ocurrir en su municipio, en su comunidad autónoma, qué medidas concretas se van a dar. También porque otros de los estudios de neurociencia hablan de que las elecciones más pequeñas, las elecciones regionales, la gente es capaz de entender más los mensajes que cuando son mensajes pues más generales, macroeconómicos, etcétera.
Uh-huh. Sin embargo, haces uh-huh. un matiz para todas estas cosas con personas que militan en un partido.
Sí. Bueno, cuando las personas militan en un partido también sabemos que es muy difícil que se salgan de ese partido, aunque vean mensajes muy negativos, aunque de repente se descuelgue un candidato con un mensaje que nada tiene que ver con lo que ellos creen, la militancia en los partidos hace como que estemos totalmente pues vacunados, inocuados, para que no seamos capaces de salir de ahí, y el que bueno pues milita en un partido va a tender siempre a seguir un poco en ese campo, ¿no? Eso también es importante porque sabemos que en este tipo de elecciones se tiende a ir más a los extremos todavía que en otras elecciones, ¿no? Porque
las que son repetidas.
Sí, esto es un estudio muy concreto que habla que se tiende a polarizar un poquito más el voto que en las elecciones previas, y bueno, no sabemos exactamente por qué es este fenómeno, así como los otros es
o
más
sea,
fácil
habría
entenderlo.
Como más voto a Podemos y a Vox.
Podría
pues más
ser,
bien las
pero yo creo
en el caso de Podemos,
es todo lo contrario, ¿verdad?
En el caso de Podemos, sí, porque Podemos viene...
A nivel municipal va a descender mucho, a nivel de comunidad autónoma va a descender mucho, y a nivel de Vox, pues tampoco sabemos, pero yo las encuestas tampoco las veía. Bueno, pues con esa fuerza que se veía en las generales,
que se veía,
¿no? Eso es uno de los datos del estudio. Pero lo que sí que es verdad es que el que tiene ya su voto decidido, el que de corazón se siente de la familia de este partido o del otro, ese no hay quien lo mueva, por mucho que los planteamientos que haga el partido en este caso concreto no concuerden con sus ideas, objetivos, etcétera.
Bueno, también a veces, por lo menos para los militantes, es una reflexión más profunda la que se ha hecho, ¿no? No es la misma implicación votar a un partido que militar, poner carteles, reunirte ahí. O sea, tú trabajas por el propio partido y te fortalece el vínculo. Se ha llenado de repente el estudio porque, querido Álvaro, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que hoy están muy desatendidos los oyentes, ¿eh?
Están desatendidos, pero no, han estado muy pendientes, sobre todo de Eurovisión, porque se han formado en WhatsApp ahí como una especie de...
Madre mía.
Sí,
madre
nos estaban pegando, hay gente que le gustaba y gente a la que no.
Es un bombardeo, ¿sí,
gente
Cristina?
Que lo ve por tradición, así que...
Y gente que ya no lo ve, escucha.
La actuación de Mickey me pareció espectacular. Lo hizo de maravilla, lo disfrutó, se le vio feliz haciendo lo que hacía. Es que no lo entiendo, Cristina.
Yo no pude ver el festival, sinceramente no me interesa, pero escuché que quedamos en el puesto 22, me sorprendió al escuchar la canción que ganó. Creo que la nuestra es mucho mejor, pero bueno.
Por lo que he visto, el resultado es igual de espectacular que otros años. Ya no saben qué palo tocar. Si llevamos una canción pegadiza, no brean. Si la llegamos lenta, no brean también.
Primero no sé, pero yo creo que hay una compraventa de votos, uno sabe, que depende, que no es un demasiado trigo limpio, está un poco pactado.
¿Qué os parece?
En general, esto último de los pactos no lo sé, pero coinciden bastante con nuestro criterio, en el sentido de que nuestra canción puede que no fuese, digamos, musicalmente muy valiosa o a lo mejor muy bonita, pero era súper pegadiza, súper alegre y discotequera total.
Veraniega.
Y en cambio, menudo truño, alguno de los que se ha votado mucho, no voy a hablar de Macedonia. ¿Tú lo viste, Álvaro?
Yo ayer estaba en una boda, así que no lo vi, pero soy muy...
Ah, tú eres muy fan.
Muy fan de Eurovisión. Sí, porque lo veía con mi madre de pequeño y ahora con los niños también lo veo en casa.
Es que es divertido verlo en familia.
Es una excusa solamente para reunirse. Bueno, en la tertulia de chicas, Cristina, habéis hablado mucho de Eurovisión, habéis recordado otras canciones, por ejemplo, la de Salomé, la de Massiel, y entonces nos ha llegado una nota de voz.
Cristina, nos ha llegado esto. Acordaros, por favor, de David Civera, que también representa a España y quedó en muy buena posición. Está ahí recordando a gente que ha quedado por detrás de David Civera. Por favor, recordarlo y poner su canción un poquito también.
Ahí está. Ay, cómo me gustaba a mí. Entrala en razón y hazme este favor. Háblale, insístele, que nos han hecho daño, que todo es mentira. ¿En qué puesto quedó? ¿Alguno lo ha mirado?
Sexto. En 2001.
Bueno. Sí, estuve mirando también que comentamos muy antes cerquita. Que Rosa de España quedó muy mal y quedó séptima, ¿eh? No quedó nada.
Claro,
mal.
Es que en esa época nos parecía quedar mal. Ahora nos parece, ¡buah, qué logro séptimo!
Es que ahora nos hemos vuelto, vamos.
Si nos ponen el puesto 22.
Somos el postre.
Andrea siempre tiene estos comentarios.
Vosotros sabéis que hoy acaba Juego de Tronos.
Sí, bueno, lo hemos comentado con Marcote, está de un luto profundo.
Y sabéis que además se ha generado también una división entre los seguidores de la serie, porque estamos viendo una octava temporada para algunos bastante aceptable, para otros bastante flojita, es decir, poco. Te comento, llevo unos días en una aplicación que consulto yo en el móvil, viendo una imagen en la que la gente ha pedido en change.org que se cambie la octava temporada entera, o sea, que se vuelva a refilmar. Hace 4 días, las firmas que había recogido change.org estaban en 400.000. ¿Os imagináis en cuánto está hoy?
800.000.
De 1 millón ya.
Estamos en 1.045.192 personas.
¿Y tú has firmado?
Solo en España.
Lo tengo que reconocer,
solo en España.
Dice Diego que aboga por ello.
Eso en principio sí.
Que Diego es partidario.
O sea que ya sabéis.
Nos vamos a las noticias y después vamos a ver el rincón del mangaso. A ver dónde han robado o han sido negligentes en Andalucía y qué ha descubierto el nuevo gobierno. Gracias a Álvaro Bilbao.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.